Si 10 el mediodía sigue en tu COPE.
Mediodía. COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola a todos, les habla Manuel Salvador, muy buenas tardes. Ciudadanos obliga a la Junta a bajar los impuestos. El PSOE ha aceptado hoy esa condición del Partido Naranja para apoyar el presupuesto de 2016 y se bajará un 2% el tramo autonómico del IRPF. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde de aspecto otoñal, con nubosidad generalizada y precipitaciones también generalizadas sobre todo en el interior y en las sierras, pero no en la costa. La temperatura sube en la zona oriental y baja en el resto. De hecho, hoy las máximas están en Granada y Almería con algo más de 30 grados, Córdoba, Sevilla, Jaén y Málaga 28 y Cádiz y Huelva 25. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos complicaciones hasta ahora en Córdoba. Está cortada la A4 sentido Sevilla en el kilómetro 409 cerca de Córdoba capital debido a un accidente también en Sevilla y debido a varios accidentes. Tenemos retenciones en la A92 cerca de Sevilla capital sentido Granada y en la SE30 a la altura del puente del Centenario sentido Cádiz. Y también en la A4 cerca de Sevilla capital en el kilómetro 535 se van a encontrar cortado el carril derecho sentido Sevilla a causa de otro accidente.
Y como les decía en portada, el gobierno andaluz va a aplicar una bajada del 2% del IRPF en el tramo autonómico el año próximo, según el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos, que ponía esa condición para apoyar el presupuesto de 2016. Se mantiene, de este modo, el pacto logrado entre los dos partidos en la investidura de Susana Díaz. La presidenta anunció por la mañana que habría rebaja de impuestos y más tarde le puso cifra el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, que ha explicado que la Junta está dispuesta a aplicar esta bajada del 2% el año próximo, lo que ha cuantificado en unos 120 millones de euros menos de ingresos tributarios para la hacienda andaluza que irán a parar al bolsillo de los andaluces. Inmaculada Jiménez.
Según el acuerdo alcanzado entre Ciudadanos y PSOE, a partir del próximo 1 de enero, unos 3 millones de contribuyentes que ganan al año menos de 60.000 euros se van a beneficiar de una bajada de un 2% en el tramo autonómico del IRPF. Así, por ejemplo, los que ganen hasta 12.450 euros dejarán de pagar unos 1.400 euros y la mitad, unos 700 euros, los que ganen hasta 20.000. Desde Ciudadanos dicen que la negociación con el PSOE ha sido tensa y dura, que los socialistas no eran partidarios de bajar impuestos y que lo han hecho finalmente por la imposición de su formación política. Juan Marín, portavoz de Ciudadanos.
Yo creo que en 33 años de democracia en Andalucía, el Partido Socialista nunca había accedido a bajar el IRPF y en este caso está clarísimo que ha sido una imposición que Ciudadanos ha mantenido desde el primer momento, no por capricho, lo reitero una vez más, no porque queramos condicionar la acción de un gobierno, sino porque entendemos que es una medida importante que puede venir a aliviar muchos de los bolsillos, repito, de la clase media trabajadora.
Desde el gobierno andaluz, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, por el contrario, acaba de decir que la medida, la bajada de impuestos, formaba parte de su programa electoral.
Es decir, la principal expresión de que el Partido Socialista quería aprovechar la recuperación económica para reducir la carga fiscal es que el propio Partido Socialista lo llevaba en su programa electoral y que posteriormente la presidenta de la Junta comprometió con los ciudadanos que a lo largo de la legislatura se produciría una bajada del IRPF entre 2 puntos y 3,5 puntos. Eso lo cumpliremos a lo largo de la legislatura. Este es un primer paso.
De momento se queda en una bajada de 2 puntos, bajada con la que la Junta va a dejar de ingresar 120 millones de euros. Desde Ciudadanos dicen que es asumible por el crecimiento previsto y por el impacto que el consumo va a tener esta medida, mientras que la consejera, que hasta hace solo unos días, recordemos, se mostraba muy escéptica con la medida, dice ahora que se ha conseguido cuadrar el círculo.
Y aún en el Parlamento, la mesa de la Cámara está reunida a esta hora aún para votar de nuevo la tramitación de las iniciativas de Podemos y Partido Popular sobre cuentas abiertas y eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. El cambio de sentido del voto de Ciudadanos, tras un informe del letrado mayor de la Cámara, podría inclinar ahora la votación para ser a favor, y podría posibilitar el trámite.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Diferencia tu futuro profesional con el Máster en Gestión de Marketing y Ventas del Instituto de Estudios Cajasol. Un novedoso programa basado en la filosofía Learning by Doing que te orienta hacia una carrera de éxito en la gestión de marketing. La mejor visión empresarial trasladada por directivos de marketing y ventas de prestigiosas compañías españolas. Instituto de Estudios Cajasol. Este máster es más.
Estamos repasando la actualidad de Andalucía en este mediodía de COPE. Un acuerdo entre las partes evitó el juicio que esta mañana iba a comenzar 8 años después del naufragio del barco nuevo Pepita Aurora, en el que murieron 8 marineros. José Vega, el patrón del buque, ha sido condenado a 18 meses de prisión y a indemnizar a las familias de los fallecidos y también a las de los supervivientes de la tragedia. COPE Campo de Gibraltar, Ana Molina.
La titular del juzgado de instrucción número 2 de Algeciras también ha...
Hemos perdido la conexión con COPE Campo de Gibraltar. Vamos a cambiar de asunto. Se espera un crecimiento del turismo para este mes de octubre del entorno del 4% en relación con el año pasado. Así ha indicado hoy que las previsiones que se manejan desde su departamento apuntan un crecimiento turístico para este mes de octubre del entorno del 4% en relación con el 2014. Lo decía el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, que señalaba que este año está siendo muy bueno para Andalucía y que lo más esperanzador es que se haya alargado la temporada turística fuerte.
Septiembre ha salido muy bien, bueno, es lo que me trasladan los empresarios y el sector, y octubre nosotros prevemos que haya un incremento alrededor del 4%. Eso con el atractivo del puente, pero también con el atractivo que estamos teniendo, bueno, de alargar este verano.
En este sentido, ha precisado que comenzó en abril con las fiestas de la primavera y se extenderá hasta octubre, mes en el que esperan obtener ese crecimiento con el atractivo, entre otros, del Puente de la Hispanidad. El consejero subraya que cada vez son más largas las temporadas y que los turistas ya deciden venir a visitarnos con otros atractivos que no son solo el sol y la playa, como el de la cultura y el ocio, los eventos deportivos, la gastronomía o los cruceros. Y respecto al perfil del turista que visita Andalucía en otoño, el consejero ha indicado que además del senior, que tiene un poco más de tiempo, son personas que vienen atraídas por la bonanza del clima y por conocer la región en pequeñas estancias. Más de 1 millar de vecinos de la localidad jiennense de Campillo del Río se manifestaron por la mañana exigiendo la construcción de un puente sobre el Guadalquivir que les evite el rodeo de 40 kilómetros que ahora tienen que dar para llegar a Jaén Capital. Antonio Agudo.
Los vecinos de la comarca se han hartado de que las administraciones se tiren la pelota de una a otra y nadie les diera una solución, tan solo largas. Su problema es la existencia de un vado sobre el Guadalquivir muy peligroso de cruzar. O eso, o dar un rodeo de 50 kilómetros para salir del pueblo. Hoy le han pedido a la Diputación que actúe, construya el puente y que luego litiguen para delimitar las competencias.
Pues nosotros lo que estamos haciendo es que ellos ejecuten la obra que sea necesaria, puesto que ellos tienen segurísimo que ese puente no es de ellos, pero bueno, si no es de ellos y todo el mundo echa culo fuera, tendrán que protegernos algo.
Hoy una representación de los más de 2.000 vecinos de la comarca afectados se han manifestado por el centro de Jaén para hacer oír su voz.
Los malagueños destinan de media 7 años y medio de su salario íntegro para comprar una casa. Málaga es la segunda provincia del país donde son necesarios más años de sueldo para pagar una hipoteca, Carmen Cerván.
Esa media es destinar 7 años y medio de salario a la compra de una vivienda cuando los expertos y los propios bancos estiman que lo ideal es dedicar a la compra de una casa entre 4 años y 4 años y medio de sueldo. No obstante, el dato de Málaga ha llegado a ser incluso más desorbitado. En 2008 el esfuerzo financiero para pagar una casa rozaba los 12 años de salario. Rafael Jiménez es coordinador técnico de negocio en la Dirección Territorial Sur de Tinsa.
Con lo cual los gastos en consumo para otros o el ahorro incluso pues es inferior a los de la media nacional, por así decirlo, las medias recomendadas.
Dicen estos expertos que en total los malagueños destinan 3 de cada 10 euros que ingresan para pagar la hipoteca.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La Junta de Andalucía ha ampliado la protección de la superficie marítimo-terrestre de nuestra comunidad con la incorporación de más de 37.000 hectáreas declaradas zonas especiales de conservación. Se trata de lugares como la isla de Alborán en Almería, los fondos marinos de la Bahía de Cádiz, los acantilados y fondos de Tesorillo Salobreña en Granada o Calahonda en Málaga. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía.
Así llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE. Buenas tardes.
Estás escuchando
Mediodía. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. El alcalde de Sevilla niega que haya impulsado una operación secreta para subir el valor del catastro en la capital. Juan Espadas responde de esta manera a Ciudadanos, que acusa al alcalde de Sevilla de promover un auténtico catastrazo. Enseguida más detalles. Antes, en este lunes pasado por agua, vamos a continuar con una jornada de cielo cubierto y precipitaciones que podrían ir disminuyendo con el paso de las horas. El viento va a soplar del oeste o suroeste con intervalos de fuertes en las zonas altas y la temperatura máxima se va a situar rondando los 27 grados en Sevilla capital. Y en lo que al tráfico se refiere, hay algunas complicaciones hasta ahora en la Ronda Urbana Norte, en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y Pino Montano, también en la salida por Juan Pablo II, en la Avenida de Andalucía, en ambos sentidos, en el Paseo Colón, en ambos sentidos, y también en la entrada a Sevilla, por el Puente del Alamillo.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugá.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla, somos más, por eso llegamos antes.
2:22 de la tarde, entramos rápidamente en materia. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla acusa al consistorio de promover un catastrazo de un 10% que va a provocar a su vez una subida generalizada de impuestos para los sevillanos. Una información de María Núñez.
Javier Millán acusa al gobierno municipal de aumentar el valor catastral de todos los inmuebles de Sevilla para encontrar así el resquicio fiscal que ya anunció el alcalde que buscaban.
El pasado 28 de septiembre se publicó en el BOE el incremento del 10% del valor catastral de todos los inmuebles de Sevilla. Nosotros calificamos esto como un catastrazo. Es una subida generalizada de impuestos en esta ciudad que ha promovido el gobierno municipal. Ha sido una iniciativa del gobierno de Espada que se ha dirigido al Ministerio de Hacienda para que tomara esta decisión. Afecta al impuesto de plusvalías, al impuesto de bienes inmuebles, al impuesto de sucesiones y donaciones, al impuesto de transmisiones e incluso al propio IRPF.
Juan Espadas pide prudencia a Ciudadanos en sus declaraciones y defiende que no ha sido una medida que se haya tomado en secreto, sino que era una decisión del anterior gobierno que responde a la regularización del valor catastral que marca la normativa.
Yo le pediría prudencia a Ciudadanos para que conozcan un poquito más por qué se toman las decisiones. Esta es una decisión que venía ya más que tomada por el gobierno anterior y que se ejecuta en el momento material en el que hay que hacerlo, ¿no? La ponencia catastral de valores catastrales de la ciudad de Sevilla es ya de las más antiguas de España, y esto tiene que tener una regularización permanente y una actualización permanente conforme marca la normativa y el ordenamiento jurídico.
Bueno, pues ahí queda esa polémica. Dejamos de momento al ayuntamiento para irnos a la Diputación, porque el PP pide un pleno monográfico sobre las empresas y organismos autónomos de la Diputación de Sevilla. La secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, afirma que hay que primar el trabajo de los profesionales de la Diputación y prescindir de los cargos políticos.
Hay que cuidar a los profesionales de estos organismos dentro de la Diputación y desde luego hay que prescindir de los cargos políticos, que desde luego en nada ayudan, ni siquiera aplicando el sentido común en cuanto a la dirección política de los mismos. Vamos a solicitar un pleno extraordinario precisamente para solicitar formalmente la liquidación, con la incorporación del personal en la Diputación y la liquidación de las sociedades. A ver qué nos dice Villalobos.
Más peticiones, en este caso del PSOE, que reclama que el ministro de Defensa se reúna mañana con los trabajadores españoles de la base de Morón de la Frontera durante la visita que va a realizar a esas instalaciones. De esta forma, según la secretaria general del PSOE, Verónica Pérez, podría conocer de primera mano la situación de los empleados españoles que han sufrido 3 expedientes de regulación de empleo en los últimos años, a pesar del aumento de la actividad de las instalaciones.
Que se cumpla el convenio con ellos, que se cumpla, que tengan trabajos y empleos dignos y que no estén permanentemente con la amenaza de ser despedido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por eso le pedimos mañana, que mañana aproveche el ministro de Defensa esa oportunidad magnífica que tiene de reunirse con los trabajadores y trabajadoras en esa visita que va a hacer a la base de Morón y que conozca de primera mano cuál es el conflicto laboral que están padeciendo los trabajadores españoles en la base de Morón, que, como les decía, han sufrido las consecuencias de 3 ERE que se han llevado por delante a la mitad de la plantilla.
Regresamos al Ayuntamiento de Sevilla porque hoy el alcalde hispalense Juan Espada se ha reunido con el consejero de Medio Ambiente. Ambos, tras esa reunión, han afirmado estar decididos a llevar a cabo una estrecha colaboración para que Sevilla vuelva a ser una de las ciudades más respetuosas con el medio ambiente.
Las obras de mejora en la red de suministros de Macesa por un valor de 200 millones de euros, la histórica polémica de Tablada o la adjudicación de la gestión de residuos ante la finalización del contrato son algunos de los temas prioritarios en medio ambiente para el gobierno municipal. Juan Espadas apuesta para ello por la colaboración entre las administraciones.
No son pocos los proyectos que tenemos en marcha desde el ámbito de nuestras respectivas competencias, pero en donde lo primero es subrayar la colaboración y el trabajo técnico permanente entre los dos equipos para ir resolviendo las cuestiones ordinarias, ¿no?, de los proyectos que están en tramitación y también, sin duda, abriendo nuevas oportunidades, ¿no?, como las que cada día se nos brinda si efectivamente, como queremos, apostamos por un modelo de ciudad que sea avanzada.
En la crónica de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Sevilla una pareja tras supuestamente cometer una estafa de 6.300 euros en material informático y de tecnología en un establecimiento comercial de la capital hispalense mediante el uso de pagarés sin fondos. En un comunicado, la policía ha explicado que para dar mayor credibilidad a los presuntos estafadores hacían ostentación de tener un alto poder adquisitivo para realizar el pago con este método fraudulento de la compra de productos de tecnología para hacer uso de ellos o regalarlos a familiares. Y cambiamos de argumento. Rafael González Serna, él ha sido el elegido para convertirse en el pregonero de la Semana Santa sevillana del año 2016. En la mañana de Cope Sevilla reconocía que recibía el encargo con una gran alegría, pero también con una enorme carga de responsabilidad.
Mira, la primera palabra que te puedo decir es pletórico. Pletórico, y más que por el nombramiento, por el recibimiento de gran parte de Sevilla, ¿no? He tenido, como tú has dicho antes, el teléfono, llegó un momento que me llamaron de hora y me dijeron: oye, apaga el teléfono porque tiene bloqueada todas las líneas. Es impresionante cómo se han volcado la gente conmigo y la cantidad de cosas, de mensajes, de ánimo, de felicitaciones que he recibido. Eso me hace estar pletórico, me hace tener mucha fuerza, pero a la vez me hace estar un poquito ya como muertecito de miedo, ¿no? Muertecito de miedo con la responsabilidad.
Momento ahora para conocer la información del deporte. La última hora, toda la actualidad nos la trae Isaac Escalera. Buenas tardes.
Hola Irene, buenas tardes. Buen fin de semana para los dos equipos sevillanos de fútbol. El Sevilla ganó 2-1 al FC Barcelona el sábado con una gran actuación de Sergio Rico, que volvió a coger confianza, y los goles de Crondelli y Vicente Iborra en la segunda parte le dieron esa victoria necesaria y de oxígeno para el Sevilla tras esa mala racha de resultados y de fútbol. Y el Betis, por su parte, ganó este domingo al Rayo 0-2 sin pasar apuros, con un gran Westermann marcando un golazo en la primera mitad y con un magnífico, como siempre, Rubén Castro, que anotó el segundo para tranquilidad de los béticos. Esta semana, por su parte, también en el Betis va a haber una reunión importante y urgente con Dani Ceballos para tratar su renovación y así intentar cerrar la misma para que el futbolista se centre y así no esté pendiente de unas posibles ofertas que tenga en el futuro. Recordemos que Dani Ceballos acaba contrato la temporada que viene.
Terminamos con el ciclo de conciertos Otoño en Green, que hoy ha sido presentado por la delegada Miriam Díaz.
El próximo 9 de octubre comienza el ciclo, como ya he dicho, Otoño en Green, un ciclo que contará con 4 jornadas, que acogerá en 4 parques artistas, jóvenes, grupos.
Nos quedamos sin tiempo, a punto de alcanzar las 2:30. Sigue adelante toda la actualidad y toda la información aquí en COPE.